días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de diciembre de 2006. El tema que abordaremos el día de hoy es limitaciones de la participación de las mujeres en los puestos de elección popular. Y para ello contamos con verdaderas especialistas, es decir, con la presencia de las doctoras María Luisa González Marín y Eugenia Correa. Bienvenidas, buenos días, Eugenia. Buenos días, María Luisa.
Buenos días.
Bienvenidas. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas. Si así lo solicitan, obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. María Luisa González Marín es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado artículos, folletos y libros sobre diversos temas, entre los que destacan industria y clase obrera, el capitalismo ya no es de acero, industria de bienes de capital en México, la industria textil, tecnología y condiciones de trabajo, la industrialización en México y la industria de la confección en México y China ante la globalización. Fue responsable del proyecto Integración México, Estados Unidos y Canadá y su impacto en la escolaridad y el mercado de trabajo femenino, financiado por DEGAPA. Producto de esta investigación y de la incursión en la temática de estudios de género, se han publicado varios artículos y 5 libros colectivos. Estos últimos son Metodología en los estudios de género, Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas, Mercados de trabajo femeninos, Tendencias recientes, Globalización en México y desafíos del empleo femenino y Economía y mujeres. Es responsable del proyecto Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PRI, PAN y PRD, financiado por CONACYT y Mujeres. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la que imparte la Cátedra de Historia Contemporánea de América Latina y el Taller de Investigación Sociológica. Eugenia Correa es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora en el posgrado de la Facultad de Economía, Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, Premio Anual en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso, otorgada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, miembro de la Academia Mexicana de Investigación Científica, de la Academia Mexicana de Economía Política y del Sistema Nacional de Investigadores. Destaca por sus contribuciones en el análisis de los procesos de desregulación e integración financieras. Ha sido autora y coordinadora de un sinnúmero de libros y artículos en temas de economía financiera internacional y crisis bancaria. Bien, con esta semblanza de ambas investigadoras, vamos a dar inicio pues a nuestro, digamos aquí, coloquio sobre este tema de limitaciones de la participación de las mujeres en los puestos de elección popular. Sé porque ustedes trabajan muy cerca de mí, que han estado realizando numerosas encuestas, un trabajo metodológico y técnico muy depurado para llegar a determinar precisamente cuáles son estas limitaciones de la participación femenina en los puestos de elección popular. Y aquí, bueno, de acuerdo con sus investigaciones recientes, me atrevo a preguntarles, ¿a qué se debe el hecho de que la participación de las mujeres en las cámaras no llegue al porcentaje del 30% establecido en el sistema de cuotas por la Ley Federal Electoral y obligatoria para todos los partidos a nivel federal? María Luisa.
Bueno, mira, son muchos factores los que influyen en esto. Una cultura, digamos, al interior de los partidos, y yo diría también en la sociedad. Hay, yo enumerando, no en orden de importancia, pero hay, por ejemplo, una baja participación femenina a nivel ya de dirección, de liderazgo. Sí hay participación cuando se trata de la base, de participar en un movimiento, etcétera. Pero ya todo lo que implica las responsabilidades de una militancia, que es un poco lo que requiere un partido para poder proponer a las mujeres, sí, ahí baja mucho la participación. Ese sería un elemento. La otra cuestión es que ya, digamos, mujeres que están decididas a participar políticamente se enfrentan a la estructura partidaria que no quiere que las mujeres tengan una participación mayor, sino restringirlas a lo mínimo posible, ¿no?
Bueno, el mínimo es 30.
30, pero ellas, por ejemplo, las proponen. Y lo que hemos encontrado nosotros es que las proponen en aquellos distritos, por ejemplo, que saben que ese partido no va a ganar.
¿Es así, deliberado?
Sí, en algunos casos sí. Ajá. Por ejemplo, tal mujer que vaya para tal, por ejemplo, delegación, por decir algo, ¿no? Y resulta que en distrito electoral. Uh-huh. Entonces resulta que en ese distrito saben de antemano, por lo que ya ellos han estudiado, que su partido no va a obtener la mayoría. Ahora, hay sorpresas. Eso me pasó a mí cuando entrevisté a una diputada en Michoacán del PAN, que me dijo que ella fue propuesta a un distrito que tradicionalmente lo ganaba o el PRI o el PRD. Y en esta ocasión, ahí en Morelia, lo ganó ella. Pero era en parte porque suponían que no iba a ganar. Y en donde suponían que el PAN era más fuerte, presentaron un hombre. Por ejemplo, ese es su caso, ¿no? Uh-huh. Pero esto no es exclusivo de un partido, se da en todo. Entonces esa es otra cuestión.
Digamos que es una cosa hasta sorpresiva para los propios partidos,
supongo. De repente, sí, sí, sí.
Porque esto fue, como dices tú, uno en muchos casos en que creyendo que no iba a tener ningún éxito, bueno, ella ganó la elección.
Bueno, ¿no? También hay que decirlo, sí, Eugenia, que los partidos dan estos lugares a las mujeres, estos que donde saben o calculan que pueden perder, y es difícil que encuentren candidatos que quieran sacrificarse, porque sí es mucho trabajo la preparación y el trabajo de campaña para sabiendo que no van a ganar, ¿no? Uh-huh. Entonces además son lugares en donde los mismos partidos pues destinan menos recursos para las elecciones y todo, entonces es difícil para un candidato y sobre todo para un hombre aceptar, y muchas veces las mujeres aceptan pues porque quieren pues tienen un espíritu más de sacrificio, digamos, en la cultura y en la tradición de las mujeres. Y por otro lado es una forma que se les va imponiendo también en determinado momento para, a tener esas posibilidades de empoderamiento dentro de su partido, habiendo pues efectuado todas esas pruebas difíciles de, incluso uh-huh, de participar en sitios en donde no iban a ganar, ¿no? Pero sí, sí pudimos observar eso muy claramente en las entrevistas que estuvimos haciendo.
Sí. Ahora, sí, una sí, cosa, la mayoría de las que llegan por la cuota, no por la elección directa.
Es decir, hay que cubrir la cuota y entonces...
Sí, llegan por lo que llaman la cuota, los diputados de representación, ¿no?
Sí, pero no por elección.
No por
elección. Bueno, cuenten esto, yo les pregunto, la actitud femenina, es decir, la cultura femenina en este terreno, porque... presiento que hay una actitud un tanto, ¿cómo decir?, apocada, un poco temerosa de las mujeres frente a la crítica, frente a un entorno que no es tampoco muy favorable, el entorno machista que las mismas mujeres impulsan con esa manera de ser. No sé, les pregunto, porque ha habido ciertamente un empoderamiento muy fuerte ahora, para que decir que la mujer no tiene la suficiente fuerza o la suficiente o voluntad o quiere estar, como decía hace un momento, en actitudes de asamblea multitudinarias, de apoyo, pero ya cuando se trata de liderazgo hay se retraen, o ¿cuál es la causa?
Mira, yo creo que son también muchas, pero a mí de lo que veo en las respuestas que dieron las diputadas senadoras en la encuesta y de las entrevistas que nosotros hicimos con ellas, yo creo que no es tan cierto eso, ¿eh? Las mujeres que participan y que dan un salto ya tienen otra posición.
Otra actitud.
Otra posición, otra actitud, y quieren llegar al poder y luchan por él. Claro que se enfrentan a un mundo de tradición masculina, donde la incorporación de mujeres es así, las intrusas, ¿no? Entonces, el rechazo es a todos los niveles y con todas las armas que tienen los hombres, desde, ay, qué hermosa te ves, ay, qué linda, no, con ella hay que ser suave y así, ¿no? Dizque los caballeros, de los que son los patanes también. Y los acosadores, eso, todas esas cosas ellas los plantearon, y los que se burlan de ellas, no, es decir, ay, ya va a salir, no, sí, claro, quieren estar ahí porque quién sabe qué, es decir, todas esas burlas sexistas,
sí, ¿no? Las ironías
y luego la otra cuestión, que es la que más sentida por ellas, que es lo que ellas más se llevó la mayoría de las respuestas en ese punto, fue que no toman en cuenta sus propuestas ni sus capacidades. Es decir, ellas pueden tener buenas propuestas, tener la capacidad para hacer un buen trabajo en las diferentes comisiones.
Es decir, tomar acciones, no solamente hacer la propuesta.
Propuesta, acciones y todo, y no las pelan. No las toman en cuenta, y de eso se quejan ellas, ¿no? De que sus propuestas, pues sí, incluso acá en Petit Comité les pueden decir, ay, pues está muy bien tu propuesta, pero a la hora que se discute, que se, ni siquiera son señaladas, pues, esas propuestas. Entonces, es un poco, yo creo que cualquier mujer que ha estado en un lugar de mucha presencia masculina, yo creo, la academia y cualquier otra como nosotros, ¿no? Tú te das cuenta que existe eso, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que a veces tú haces una propuesta y no, y es buena. Y al terminar quizá la reunión alguien te dice, oye, qué buena estuvo tu propuesta. Pero nadie la tomó en cuenta, ni siquiera se refirieron a ella, ¿no? Eso te refleja o que ya la cosa estaba muy acordada, o que por provenir de mujeres no, pues no la consideran importante, ¿no? Eugenia, eso es lo que más ellas dijeron, ¿eh?
Eugenia, ¿hay alguna estrategia que hayan señalado las mujeres, sobre todo en el ámbito político, alguna estrategia específica para romper este sexismo que existe en el medio, pues todos los medios, ¿no? Pero particularmente en el político, sí, donde es muy reñido, hasta por los mismos hombres entre sí, ¿no?
Sí. Es una gran competencia y muchas veces las mujeres tienen un bajo perfil para entrar a la competencia. No hemos sido educadas para enfrentar una competencia, y menos una competencia en donde la crítica por tu condición de género sea tan fuerte, ¿no? Pero una cosa sí nos dijeron todas ellas, que todas estuvieron de acuerdo, la gran mayoría estuvieron de acuerdo en que si no fuera por las cuotas ellas no estarían ahí. Si no fuera porque el partido está obligado por ley a cumplir un 30%, ellas no hubieran podido llegar al lugar en donde se encuentran. A pesar de que están de acuerdo en que no llegaron solamente por las cuotas, sino por sus capacidades, por la militancia, por el trabajo político desempeñado, pero todas ellas lo dicen muy claramente, si no fuera por las cuotas yo no hubiera podido llegar. Aún así, y hay que volverlo a señalar y decirlo varias veces, los partidos, ninguno cumple con las cuotas.
Ah, no se cumple aún con las cuotas.
No,
¿cuál
se cumple,
es
tiene mucho
más o menos el cálculo que tienen hecho ustedes ahora con su estudio?
Tiene muchos años en que estas cuotas fueron acordadas y están elevadas a ley, y sin embargo el promedio de los últimos años no pasa de un 17-18% de participación de las mujeres en las legislaturas, tanto de diputados como de senadores. Entonces, esto está muy lejos todavía de ser el 30% mínimo requerido para la participación de las mujeres. Y además hay que decir también que ya hay una base importante de mujeres que tienen una militancia de muchos años. Tanto el PRI como el PAN especialmente tienen militantes de muchos años atrás, solamente los partidos más jóvenes o el mismo PAN, que sí ha venido incluyendo mujeres de una manera reciente, con experiencia muy corta de menos de 5 años, pero de acuerdo al estudio que hicimos de la encuesta y los datos que hemos reunido, la gran mayoría de las mujeres que han estado en los cargos de diputados y senadores en las diferentes legislaturas han tenido años de experiencia, muchos años de experiencia, digo, la gran mayoría.
Sí, entonces, más bien ha sido esto, que las más consolidadas son las que permanecen y, bueno, siguen considerándose dentro de ese 30%, aun cuando se ve que no se llega ni al 20%. O como, según la cifra que acabo
bueno,
de
también es cierto eso, o sea que se constituye una especie de pequeña clase política, ¿no?
Sí.
En donde las mismas personalidades van pasando de unos puestos a otros, ¿no? Sí. De diputados a senadores, de senadores a legisladores estatales, etcétera. Eso también está sucediendo y también sucede en el caso de las mujeres, no solamente en el caso de los hombres.
Bien, vamos a una breve pausa informativa y musical y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita a sus investigadores y estudiosos nacionales y extranjeros residentes en el país y de instituciones externas a participar en su concurso Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog 2007.
Los interesados deberán entregar sus trabajos en la Secretaría Académica del Instituto, en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La fecha límite será el 27 de febrero de 2007, hasta las 2 de la tarde.
Para mayores informes, los interesados deben consultar la convocatoria en la página electrónica http://www.iiec.unam.mx.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, yo les pediría a ambas nos comenten un poco acerca del análisis que realizaron en torno a la participación política de las mujeres mexicanas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y las comparaciones que hicieron al respecto en las legislaturas correspondientes, porque me parece muy importante esto que han hecho.
Bueno, mira, tengo aquí información. El proyecto hizo una base de datos,
sí,
desde 1977 hasta la 2006. O sea, la información es bastante grande y por partidos políticos. Bueno, los que había entonces, ¿no?
Porque, bueno, sí, hay que decir que esa base de datos no la tiene nadie, ¿no?
Sí.
Una base de datos original.
Que ustedes han...
Sí, se hizo ahí en el instituto,
¿no? La han elaborado ahí. Sí. Muy bien.
La idea es que se haga un CD y ese CD se pueda vender para los que quieran.
Ya están, para los que tienen interés.
Sí. Muy bien. Bueno, mira, de la información que tengo aquí está la anterior legislatura tenía 23.8% de mujeres en la Cámara de Diputados. Eran mujeres. O sea, equivalente a 119 de 500 que son, ¿no? Y en la de senadores era el 18.6%, o sea, 24 mujeres. Uh-huh. En la legislatura actual, las diputadas bajaron al 23%, son 115. Uh-huh. Y las senadoras bajaron al 16.4%, o sea, 21 senadoras de 128. Entonces, aquí tú ves que en esta legislatura actual hubo menos mujeres.
Es lo que te iba a decir. ¿Por qué?
Yo creo que en parte fue una competencia, unas elecciones muy reñidas, uh-huh, y los se aseguran los grupos de poder, la pues que estén las gentes de las superconfianzas de todas las corrientes, ¿no? Y en muchas ocasiones eso lo da los hombres. Uh-huh. Es decir, entre ellos mismos. Mira, en la Cámara, por ejemplo, que yo, cuando yo entrevisté a las diputadas de Guerrero, uh-huh, una de las cosas que nos decían es que se estaba discutiendo la reforma al Estado, esta reforma del Estado, y se formaron varias, se formó una comisión. En esa comisión que se formó para el Estado de Guerrero, no había una sola mujer en esa comisión. ¿Por qué? Porque estaban los representantes de los partidos, los presidentes, eran hombres. Los presidentes de las corrientes eran hombres.
¿Ellos en la Cámara? ¿Ellos
no, eligen? Era la comisión, decía así, dos, uh-huh, los presidentes de los partidos, hombres. Bueno, eran hombres, y porque eran las del PAN, del PRI, de todos ellos, eran hombres. Uh-huh. Los presidentes de las de la legislatura y también de los partidos eran hombres. El presidente de la, no me acuerdo qué era, creo, del Poder Judicial allí, era hombre. O sea, todos, uh-huh, eran hombres. Las mujeres estaban fuera. Entonces ellas decían, bueno, ¿cómo puede hablarse de una reforma del Estado donde no estemos presentes nosotras? Y ahí lograron unirse todas las mujeres de todos los partidos y hacerlo. Pero en otros estados no. Y aparte de eso, en los estados la cuota del 30% no es obligatoria.
Entonces, en Michoacán, es muy desigual esto,
en claro. Michoacán, por ejemplo, sí, no hay la obligación del por ley del 30%. Es federal, pero no estatal. Algunos sí, otros no. Entonces eso también influye en el monto general de mujeres que están en puestos de elección popular. Entonces, sí, en este punto creo que eso es un elemento que cuenta. Es decir, en momentos más álgidos se van hacia donde tienen la confianza y la gente que suponen que tiene mucho más experiencia y que va a hacer un buen papel desde el punto de vista del partido en turno. Entonces, todos esos elementos quitan a las mujeres. Unas porque, bueno, si bien hay lo que dice Eugenia, que hay mujeres que tienen una experiencia porque provienen de familias que han actuado políticamente, o sus esposos, o lo que sea, y se van pasando, también hay un grupo de mujeres que quiere llegar a esos puestos y que está haciendo pues su lucha, pero que en momentos de pues de una situación muy difícil,
reñida,
se aseguran de que lleguen los que son súper confiables, los que vienen de abajo y que vienen apenas abriéndose espacio. Esos los van a dejar de lado.
¿Es el caso de las mujeres?
En muchos sí. También me imagino de hombres que pues llegan así, pero como estamos hablando de las mujeres, bueno, eso es algo que está ahí.
Es una tradición política.
Sí, ellas mismas, cuando tú te entrevistas, dicen, bueno, es que yo estaba propuesta, pero a la mera hora el partido decidió que era mejor que fuera fulano porque tiene más experiencia, porque es necesario para lo que se quiere X o Z, entonces pues, sales. Uh-huh. Y todos los partidos son iguales.
Todos los partidos son iguales en ese sentido, hay una gran competencia por tener los puestos de decisión, los puestos donde se tiene cierto poder, por ejemplo, las coordinaciones de las bancadas, por ejemplo, ¿no? No se ven mujeres en las coordinaciones de las bancadas, es difícil ver mujeres a la cabeza de las comisiones. Todos estos pequeños o grandes, como se quiera ver, lugares de toma de decisiones, lugares donde hay, por lo tanto, poder, uh-huh, son muy reñidos y las mujeres son muy rápidamente desplazadas de esas posiciones, ¿no? Y además, bueno, también hay que decirlo, hemos encontrado que también las mujeres que logran tener un cierto poder, eventualmente también tienen también tienen una capacidad o una forma de competencia de alguna manera masculinizada, vamos a decirlo así, porque también llegan a ser eventualmente quienes más se oponen también a la participación de otras mujeres, ¿no? A veces se unen, pero también hubo, en ese sentido, en nuestro estudio, expresiones de las mismas legisladoras, en el sentido de que muchas veces son las mismas mujeres las que se hacen obstáculos a las mujeres.
O sea, discriminan, ¿no?, en favor de los hombres, con tal de que no haya la competencia femenina. ¿Es esto?
Sí.
Yo no diría del todo eso, no que haya la competencia femenina, sino que al actuar como hombres un poco acaba con la solidaridad de sexo, pero en aras de la idea política, de la ideología política o de la oportunidad política.
Bueno, es una forma de discriminación,
claro,
del pensamiento femenino. Es a lo que me refería, que ellas mismas tienen preferencia por los varones, pensando que las propias mujeres, las propias del género, no van a poder hacerle frente por falta de experiencia o por desconocimiento de la capacidad de las otras féminas, ¿no? Podría ser esto, ¿no?
Sí,
no,
y ahí la cosa de que dicen, bueno, es que las mujeres no tienen experiencia, no van a hacer un buen papel.
Sí.
Y entonces una diputada me decía, bueno, y si uno voltea hacia atrás, ¿qué papel han hecho ellos? Veamos hacia atrás, ¿no? Cuando casi eran puros hombres, no me digan que eran las mejores cámaras que han existido en el México, ¿no? Sí. Para nada.
Y ahí hay un punto que también hay que destacar, ¿no? Aparte de que puede haber este problema de falta de solidaridad, que en ocasiones se sucede entre las mismas mujeres, también hay un punto, todas ellas destacaron los enormes sacrificios que hacen para su participación, sí, política, ¿eh? Porque en una sociedad como la que tenemos, pues muchas de ellas no tienen, a pesar de ser diputadas y senadoras, no tienen los apoyos o tienen que abandonar muchas veces sus tareas de familia, sí, sus tareas incluso
domésticas,
sí,
y todo esto,
su convivencia,
no,
familiar,
delegar, claro,
sí. Pero fíjate que a mí me sorprendió, sí, en el estudio, en la encuesta. Yo pensaba que uno de los obstáculos y las limitaciones más grandes para que la mujer participara, o el principal, digamos, era la familia, o sea, todas las responsabilidades que implica la familia, ¿no? Uh-huh. Y no. Lo de lo que ellos se quejan más es de lo que te dije, ¿no? De que los hombres no reconocen sus capacidades.
Pero ya en el terreno, ya en el terreno político.
Sí.
No, no los cónyuges, no en los padres.
No, los cónyuges apoyan.
Eso es.
Dicen las mujeres en un porcentaje X. La familia es la gran apoyadora de la mujer. Según la encuesta, ya estando en el cargo, la familia apoyó. Es que hay un hecho que es muy sintomático en esto de las mujeres. Una gran parte de las mujeres que están en los puestos o que están activas, digamos, políticamente, peleando por ellos, provienen de familias que tienen participación política, uh-huh, en ese partido o tuvieron en otros movimientos. Uh-huh. Y sus esposos también, por lo general, son personas que fueron diputados o son gentes activas de los partidos. Entonces, el apoyo familiar, es decir, la participación familiar es importante para que ellas lleguen a los puestos, ¿eh? Hay ahí algo que nosotros vamos a tener que analizar.
Ah, sí,
están los números fríos. Uh-huh. Ahora
claro,
vamos
lo que pasa
a entrar
es que sí,
al
en la
análisis.
Cultura, en la cultura machista en la que estamos, siempre se ha pensado que la mujer tiene grandes obstáculos para salir de su casa y que lo que debe hacer es quedarse en su casa, ¿no?
Uh-huh.
Y no debe de salir porque tiene responsabilidades en su casa, con su familia. Entonces, claro, cuando se trata de analizar a las mujeres que están haciendo todo este trabajo político, pues se cree que tienen grandes obstáculos porque su familia las reclama, y luego muchas veces es todo lo contrario. Es justamente que pueden hacer ese trabajo político gracias al apoyo que están recibiendo de sus hijos, de sus esposos, de sus madres. Sus madres han sido muy importantes en muchos casos también.
Uh-huh. Entonces, quizás se pueda hablar ahorita de una etapa de transición, digamos, de género, en este terreno que ustedes estudian y que es bien importante. Ojalá sigan adelante, pues, desentrañando digamos, estas limitaciones para poderlas quitar. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Centro de Educación Continua del Instituto de Investigaciones Económicas invita a su Diplomado de Actualización Profesional en Economía y Gestión Ambiental.
El diplomado se realizará en la Sala Ricardo Torres Gaitán del quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y tendrá lugar del 17 de noviembre de 2006 al 26 de mayo de 2007.
Para informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 56-23-0084 y 56-16-46-79 del Centro de Educación Continua.
El teléfono en cabina es el 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos ya varias llamadas. Felicitaciones, por supuesto, a nuestra mesa, al programa y algunas preguntas y reflexiones interesantes. Miren, le agradezco a Jesús Ríos, a Francisco Salinas, a Elizabeth del Castillo Velasco, a Esperanza de León, a Esmeralda Arismendi. Jesús Ríos pregunta, ¿el sistema de cuotas o el llamado de discriminación positiva sería lo más viable para equilibrar el dominio masculino en este terreno?
Mira, yo no es... Bueno, en esto hay discusiones, ¿eh? Sí, por ejemplo, hay gente que te dice que no deberían existir las cuotas. Uh-huh. En el PAN, por ejemplo, yo lo vi un poco más presente, ¿no? En las diputadas y senadoras del PAN, así como que estaban, se inclinaban más por esa línea. Uh-huh. Cambio las del PRI, las del PRD consideraban que sí. Lo que yo he leído sobre eso y lo que ellas mismas opinan es que esto no hay de otra. O entran por cuotas o no van a entrar en ese mundo, ¿no? Es muy difícil que entren por otra vía. Pero lo plantean como una medida transitoria. No puede ser una medida de a perpetuidad, ¿no? Pues eso no puede ser porque se supone que la sociedad tiene que ir abriendo esos espacios.
Madurando.
Para uh-huh. las mujeres. Entonces uh-huh. es una medida transitoria. Y para que sea de veras real, lo que se propone es que sea una cuota del 30%, bueno, algunas han propuesto 50, y en las listas uno y uno. O sea, uh-huh. un hombre, una mujer, porque han dado que, bueno, sí te proponen, pero proponen tres hombres o cuatro y una mujer. Entonces, depende, ya ves que depende de la votación de cada partido, sí. Entonces entra una. Sí propusieron en una lista de 100, pero pues muy pocas mujeres, y los primeros lugares son de hombres. Entonces, hay trampitas ahí que se dan, entonces se propone uno y uno.
Creo no
que...
es ni siquiera aleatorio, no, es deliberadamente primero.
Claro. Entonces, por eso, a esto hay que todavía plantearle, bueno, sí, 30%, pero en la lista que se va a hacer de los diputados y senadores es un hombre y una mujer. Para que así más o menos entren mujeres en la cuota que se piden.
Claro, nosotros lo que pasa es que estamos planteando todas estas ideas sobre la base de pensar que una mayor participación femenina pues también nos indicaría avances democráticos importantes, avances en la igualdad, de género que sería tan importante tener, y todas las sociedades, digamos, más o menos democráticas lo han planteado así, de manera tal que como meta democrática, ¿verdad?, avanzar no solamente es que se respete el voto, sino que haya una creciente participación igualitaria de hombres y de mujeres dentro de la política, ¿no? Entonces, en esa creciente participación tendría que reflejarse en los números. Por eso es que casi todos los países han puesto las cuotas con un 30%, los países democráticos, justamente para intentar elevar lo más pronto posible la participación de las mujeres y no esperar a que, digamos, se vayan abriendo los espacios por sí solos, sino incentivar a que se abran, con la idea justamente de que esto es una medida temporal y que conforme la sociedad avance hacia metas democráticas podría entonces ser mayor, ¿no? Yo creo que también es cierto que este retroceso, y recogiendo un poco lo que se estaba planteando antes, de que tenemos menos diputadas hoy que la legislatura pasada y menos senadoras hoy que la legislatura pasada, pues también nos está hablando no solamente de lo reñido que fueron las elecciones, sino, para mi gusto como mujer, pues esto es un síntoma de un retroceso democrático, ¿no? Y que en vez de avanzar un poco más, acercarnos a ese 30%, nos hemos alejado, ¿no?
Hay una pregunta de Francisco Salinas que me parece pertinente. ¿Por qué utilizan el término empoderamiento y no apoderamiento, que es un término de la Real Academia Española?
Bueno, realmente se utiliza empoderamiento porque casi toda la literatura lo maneja así y ya lo tomamos nosotros también de esa manera. Pero bueno, es interesante lo que dice, a lo mejor tendríamos que cambiarle, porque el empoderamiento es una traducción del inglés. Sí. Y ya como se convirtió en la palabra para ilustrar esto, bueno, para señalar este proceso.
Pero sí tiene una connotación, siento, distinta, ¿no? No sé.
¿El otro qué dijo? ¿Apoderamiento?
Dice que apoderamiento es lo de la Real Academia Española, es el término que aparece en el diccionario de la Real Academia.
Ahora, el empoderamiento o apoderamiento, como se le ve, no es exclusivo de la cuestión política. Cuando se habla de empoderamiento femenino, incluye todos. Hasta del empoderamiento de una mujer que es capaz de tomar la vida en sus manos y decir, ya no me vas a pegar, ¿no? Eso es ya, y yo voy a tomar acciones para que no me vuelvas a tocar.
No es apoderarse, sino es empoderarse de su vida.
Es decir, tomar de sus decisiones, de su libertad. Es en todos los ámbitos, ¿no? No nomás, aquí lo menciono. Por eso dice empoderamiento político, es decir, en mujeres que quieren llegar al poder, pero las otras también, digo, el poder de tu vida, de manejar tu vida, que siempre hemos estado manejadas, ¿no?, por otras personas.
Sí, y mal manejadas,
además. Bueno, para la conveniencia.
Es tan confuso como cuando se usaba la de liberación, ¿no?
Sí.
Liberación femenina, ¿no?
Sí.
Pero que también era asumir tu propia libertad y tus decisiones, ¿no? Pero que se entendía de otra manera, ¿no?
Sí, como libertinaje, no como libertad, sino como libertinaje.
Pues es lo mismo que la liberación sexual, ¿no? Y todo eso que también se dice, ahora ya es libertinaje, que no sé qué, todo eso es una discusión, pero esto es así. El empoderamiento incluye muchas más cosas de la vida de las mujeres.
Muy bien. Elizabeth del Castillo dice, para tener éxito en este país hay que ser deshonesta y amoral, como Marta Sahagún, Gabriela Cuevas, Elbester Gordillo. Bueno, es un punto de vista de la señora Elizabeth.
Bueno, yo creo que eso refleja de cómo ve los ciudadanos la política, ¿no? No solamente las mujeres, también los hombres. Digo, la gente los ve así como que, ay, es un político. ¿Cuánto robaste, no? ¿O dónde estás? ¿O cuánto te... ¿Cuántos fraudes hiciste o cosas así?
Habría que ver, cada personaje es diferente, según siento yo, respecto a lo que dice la radio escucha, ¿no? Hay, por ejemplo, una formación política de muchos años del Elbester Gordillo, en donde quizá su forma masculinizada de actuar, como hablaban hace un momento, es muy distinta de lo que ha hecho la señora Sahagún y Gabriela Cuevas. Pues, según mi punto de vista, esto es
claro,
pero son cosas distintas,
¿no? Son mujeres, pero no son feministas.
Eso es
bueno, y es lo que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio. Hay que tener una diferenciación, lo que decía Eugenia hace rato. Llegan las mujeres al poder pero y tú también comentabas, pero actúan como hombres.
Sí.
Bueno, cuando decimos eso, lo que queremos decir es que llegan al poder y no son feministas, en el sentido que no se preocupan por sacar a la mujer, o bueno, por legislar y tener acciones para proteger a la mujer y para que ella tome sus, para que sea un ser independiente y autónomo. Entonces no está presente y actúan como si fueran hombres en ese sentido.
Uh-huh.
En el sentido de que, bueno, ahí sí, pobrecitas, ¿no? También se victimizan mucho. No, no, ese es el problema, ¿no? Claro que hay tendencia a la victimización de las mujeres, pero la idea es que sean capaces de tomar sus decisiones en los ámbitos de su vida de acuerdo, bueno, a sus condiciones, a lo que pueden hacer. No que esperen que el esposo dijo que, mi papá dijo, mi hijo me prohíbe que, y entonces en función de eso es tu vida. No.
Bueno, es bueno, mucho de esto, ¿no? Pero es complejo, el asunto es complejo porque es incluso por estratos, tendrías que hacer análisis por estratos, ¿no? No es tan sencillo.
No, pero es ver, es una tendencia, en ese punto es una tendencia general. Yo, la dependencia y la subordinación femenina está en todos los ámbitos, yo diría en todas las clases. Claro, los tipos de sometimiento son diferentes, pero en unos cuidan el estatus de casada.
Sí, claro.
Y no toman decisiones por eso. Y en otras es una cultura de que al hombre hay que obedecerlo, ¿no? Haga lo que haga. Y hay que pasarle todo. También eso está así, como que todavía no es exclusivo, bueno, de una clase.
Sí, sí, es toda una discusión, pero a lo mejor tu radioescucha se refiere un poco a los liderazgos de las mujeres, ¿no? Cómo ha habido liderazgos que se articulan con movimientos sociales, uh-huh, populares, uh-huh, ¿no? Y liderazgos que se articulan con movimientos sociales más conservadores, ¿no? Con sí, otro sí, tipo de valores. Uh-huh. Y hay que decirlo acá que el empoderamiento, vamos a llamarlo así, de las mujeres en la política no necesariamente significa una suma de fuerzas hacia movimientos populares, hacia movimientos sociales populares, uh-huh, o reivindicativos de la equidad y de la igualdad y de la democracia, uh-huh, de la justicia. Eventualmente también hay movimientos de mujeres que son mucho más conservadores, ¿no? Por sí, ejemplo, las mujeres de la Falange Española al cabo de la Segunda República. Por ejemplo, los movimientos de mujeres conservadoras que apoyaron el golpe militar en el Brasil en la década de los 60. Hay también una utilización por parte, digamos, de lo que es la derecha o las fuerzas conservadoras de los movimientos de las mujeres. Pero también hay un ejemplo muy importante de líderes o lideresas mujeres en nuestra historia latinoamericana y en México mismo. Pues tenemos a Leona Vicario, tenemos a Josefa Ortiz de Domínguez. O sea, no solamente tenemos estos nombres que tu radio escucha señaló, uh-huh, yo lo que quiero solamente recordar es que hemos tenido otros en la historia de nuestro país.
Y que no es por deshonestidad.
Grandes ejemplos de mujeres en la política,
claro,
que realmente sellaron nuestra historia, ¿no?
No son deshonestas ni amorales, sino todo lo contrario.
Sí.
Uh-huh. Oye, pero yo quería aclarar una cosa. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dicen, pero el movimiento feminista como tal, uh-huh, es un movimiento revolucionario. Es un movimiento que lucha contra las ideologías y las formas más conservadoras del manejo y del dominio hacia las mujeres. Entonces, en ese sentido, las mujeres que están ahí, que tienen esa visión, pues claro que chocan con el establishment, ¿no? Así como que son un poco vistas de otra manera. Claro que hay lo otro también, lo que decía ella, pero como movimiento feminista, es un movimiento, pues desde que surge, por ejemplo, eso del control de la natalidad, acuérdate, eran prácticamente las querían quemar en leña verde, ¿no?
Uh-huh. Sí, así
es. Muy cierto.
Bien, Esperanza de León dice, las mujeres son muy individualistas y por eso no nos apoyamos unas a otras, y esto provoca la despreocupación por salir adelante unidas. Es una reflexión de la señora Esperanza de León. Esmeralda Arismendi
felicita a las invitadas y al programa. Es verdad que el término femenino viene de que la iglesia lo traduce como fe mínima. Está bien. Sí. También nos habla Guadalupe Vargas, Rogelio Gómez, Cristian González y Salvador Sánchez. Con muchas felicidades para ustedes, por supuesto, son unas especialistas. Guadalupe Vargas dice, las mujeres han reproducido los mismos esquemas de vicio que los varones. Me preocupa la participación de las mujeres en la ciencia y en la cultura, no en la política, porque ahí devendrá su autoridad moral.
Bueno, era lo que decíamos, yo sí creo eso, ¿no? Es decir, que la gente tiene la opinión en general de que las gentes que participan en política se corrompen en ese proceso o están ahí no por algún pensamiento altruista o algo, querer cambiar este mundo o esta sociedad, sino por ventajas personales, ¿no? De dinero, de lo que sea, de poder, de lo que ustedes quieran. Entonces, esa opinión está muy extendida en la sociedad mexicana. Sí. Y se identifica político o diputado con corrupción, con prepotencia, con etcétera, ¿no? Y bueno,
sin razón.
Por eso. Entonces, está ahí. Ahora, sí. Hay una pregunta que dice que las mujeres somos individualistas.
Sí, una reflexión de una.
Sí, persona. Yo creo que exactamente es lo que hablamos. Ya de entrada, ¿no? Las mujeres no, algunas mujeres son individualistas, otras no. Digo, si lo generalizamos, estamos cayendo en la idea de en esa discriminación de entrada, ya somos individualistas. Si vivimos en una sociedad donde lo que prevalece es el individualismo, el egoísmo y etcétera, bueno, las mujeres y los hombres, si lo hablamos en general. Ahora, ciertas mujeres sí son muy individualistas.
Y ciertos
hombres también, pero hay mujeres que no lo son también y hay hombres que tampoco lo son. Entonces no podemos generalizar así, ¿no? Como que, ¿por qué la etiqueta a las mujeres?
La Madre Teresa de Calcuta estaba muy lejos de ser individualista, por ejemplo, ¿verdad?
Eugenia. Así es. Bueno, lo que pasa es que también hay que ver que se está generalizando una cultura individualista en México en los últimos tiempos. Bien. Una cultura más mercantil, digamos, de la que no era la cultura mexicana originaria. Como dicen, en Estados Unidos no se ve alguien sin casa mexicano, ¿no? Siempre hay la solidaridad del mexicano con el mexicano, que no sucede en otros grupos sociales, ¿no? Entonces, pero esto se está un poco perdiendo, esta solidaridad. Estamos entrando, sí, a una sociedad, a unos valores más individualistas, pero que no necesariamente terminan permeando a la sociedad mexicana, ¿no? Por lo pronto ahora todavía se puede ir a muchas partes de la República y a muchas familias y grupos sociales donde sigue presente una solidaridad y más en las mujeres especialmente, porque como dice una amiga a la que quiero mucho, dice, las madres tienen que amamantar a sus hijos y no hay ningún cobro por el trabajo que se realiza, ¿no? Entonces creo que hay, no quiero decir por naturaleza, pero sí por el rol social, todavía en la cultura mexicana, todavía un papel de solidaridad de la mujer, un valor de solidaridad bastante generalizado, que no quiere decir que no haya pues esta fuerza enorme que nos está disparando hacia un mayor individualismo, ¿no?
Rogelio Gómez, ¿qué tanto en la cultura del poder tradicional proclive a la deshonestidad en el logro de objetivos, la sensibilidad femenina es considerada como un obstáculo en el logro de sus propuestas partidarias? ¿Tienen alguna percepción de lo anterior más allá de su encuesta?
Mira, yo lo que vi en las entrevistas, que es donde puedes captar más esto.
Sí, es que, ¿no? A lo mejor cabe decir que sí. Este estudio tuvo dos partes, una parte de entrevistas cualitativas y otra parte muy importante de una encuesta a profundidad.
Con cuestionario y preguntas ya más cerradas, como dicen. ¿No?
Sí.
Entonces, claro. No. Pero en las entrevistas, yo, las diputadas que entrevisté, la mayoría decía que había entrado a la política por un interés de mejorar las condiciones del país. Es decir, de servicio a las comunidades más vulnerables, como dicen, o apoyo a las gentes que están en pobreza o que tienen diferentes problemáticas, que el movimiento urbano popular, que el movimiento sindical, es decir, todas entran porque creen que pueden hacer eso. Es su primer entrada. Yo creo que en ese proceso hay ahí una sensibilidad. Yo no diría si femenina o no, en eso no estoy, pero sí una sensibilidad de cierto tipo de personas que se preocupan por los demás. Eso yo diría que sería una diferencia importante. Entre todos podemos decir, ay no, sí, pobre, pues no tienen vivienda o eso. Pero hay las personas que toman en sus manos ciertas acciones para dirigir y llevar a cabo qué. Bueno, como sí, pobrecitas o pobrecitas gentes, pero nos vamos a quedar con los brazos cruzados, no, ¿verdad? Vamos a tratar de que organizarnos y una marcha e ir a la secretaría tal, y hay gente que se la organiza. Eso yo creo que es una especie de sensibilidad muy importante. Mira, que sí, se da en las políticas.
Eso es, porque no es nada más tener la sensibilidad para ver el problema, sino la sensibilidad para saber cómo resolverlo, y eso es a través de la política, nos guste o no. Entonces, si quieres participar, si quieres resolver, tendrá que ser a través de la política. Entonces, sí tiene sentido.
Tiene sentido lo que tú dices, pero también tiene sentido la pregunta de que nos han hecho los radioescuchas, porque también sucede, y le sucede tanto a hombres como a mujeres, pues que en el ejercicio mismo de la política y de sus cargos de elección popular se alejan mucho de los problemas y de la gente que en un momento dado llegaron a representar, ¿no? Sí, entonces sí, también es parte, digamos, de la forma en que hoy se ejerce la política en nuestro país, donde también quedan atrapadas tanto los hombres como las mujeres. Eso, ¿no?
Sí, pero cuando dice sensibilidad femenina, yo la dije, bueno, podíamos ubicarla en ese punto, pero también hay sensibilidad masculina. En ese punto también hay hombres que actúan, se dan cuenta de la situación tan terrible que viven determinados grupos sociales, y entonces actúan. Y pero yo creo que todo político tiene que ser sensible a sus condiciones para ser político. Ahora, en ese proceso, como dice Eugenia, pues se van contaminando, van prevaleciendo más los intereses de grupo, de corriente, de partido. Sabes que te tienes que quedar callados en esto, pues, si quieres ascender, y se va mezclando toda una serie de cosas.
Así es.
Que terminan por abandonar por lo que empezaron, ¿no? A luchar.
Así es. Pero eso es lo que sí sacamos nosotros en la encuesta, sacamos cuántos de cómo comenzaron su vida política o su participación política las mujeres, y ahí es interesante ver cómo muchas de ellas la empezaron justamente como en movimientos comunitarios, o en movimientos con sus vecinos, o en el propio movimiento estudiantil, o en diferentes tipos de movimientos sociales, juveniles, ¿no? O sindicales incluso. Es significativo, pues, que las mujeres empezaron por ahí, como parte de un movimiento social, y fueron desde ahí derivando hacia el partido y hacia la participación política, ¿no?
Ahora hay partidos que las captan, ven una buena líder que mueve masas, entonces esa es un elemento atractivo que puede darle votación y prestigio a ese partido. Vamos a poner en una zona, en un distrito. Ya sabes cómo es la política, ¿no? En ese punto, los partidos tratan
mucho
de...
Ha entrado la mujer en funciones también porque han usado a la mujer en este sentido que tú estás hablando. Y bueno, pues si es así, hay que aprovechar esta puerta de entrada. Cristian González felicita el programa. Salvador Sánchez dice, las investigadoras estudian aspectos de la realidad del país, pero las que se dedican a la política no. Por cada 10 investigadores, ¿cuántas son mujeres? Pregunta Cristian.
En la UNAM ha venido habiendo cada vez más.
Quizá hasta 8, ¿no?
Yo diría. En la UNAM sí, estamos ya alcanzando casi 50-50, pero en algunas, sobre todo en algunas áreas, en otras no, en otras las mujeres todavía estamos bastante en menos del 30%, pero la UNAM es una pequeña isla en la realidad, en la realidad nacional, y más bien lo que sí hay que decirlo es que tenemos muy poca investigación para el tamaño de país que somos.
Sí, eso sí, todavía falta mucho. Bien, vamos a hacer un breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
Volvemos al programa. A ver, directamente, en el caso de los tres partidos políticos de nuestro país, entiéndase PRI, PAN y PRD, ¿cómo ha sido la participación de la mujer dentro de ellos? Es decir, ¿se ha incrementado? ¿Ha sido nula? ¿Es igual? Pero ya por cada uno de ellos, porque ya tenemos muy poco espacio y es parte de la investigación que ustedes han hecho.
Mira, no te voy a dar cifras porque ahorita no las tengo, pero lo interesa, nosotros dividimos la investigación y unas vieron el PAN, otras vieron el PRI y otras vimos el PRD. Yo hablo del PRD, que fue el que me tocó a mí. Se ha incrementado la participación de las mujeres. Eso no quiere decir que lleguen a los puestos. Pero el PRD tiene un grupo de mujeres muy combativas, muy luchonas, como dicen en el lenguaje popular, que no se someten fácilmente a decisiones de discriminación. Eso es una corriente importante al interior del PRD, que está ahí presente y han participado y luchan, porque muchas provienen de esos movimientos de que hablábamos, ¿no? Entonces tienen una capacidad de lucha muy grande. Entonces, ese es algo que llama la atención en el PRD. En el PRI las cosas son distintas, porque el PRI, como partido más tradicional, puede tener mayor participación de mujeres, porque es un partido de mucho más tiempo, donde sus cuadros se incorporan de otra manera, a través de cooptaciones, de cuestiones de tipo familiar, etcétera, etcétera.
Uy, ya. Pues,
Eugenia vio el PAN.
Sí, pero las voy a invitar de nuevo, porque este programa es muy importante, este que están ustedes realizando, este proyecto, y yo quiero hacer otro programa con ustedes, si me permiten. Desgraciadamente, como siempre, ya se nos agotó el tiempo. Solo agradecerle a Jaime Barlo, que felicita el programa y nos desea felicidades por el fin de año y etcétera, y para el nuevo año. Muchas gracias a todos ustedes por su participación, su entusiasmo, sus preguntas. Y sobre todo, pues quiero agradecer a nuestras brillantes investigadoras, muy llenas de premios. A Eugenia la felicito porque obtuvo este año el premio Universidad. Y bueno, que sigan obteniendo sus laudos porque se los merecen. Es un programa bellísimo. Bien, estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaboradora en la producción Araceli Martínez. En las cápsulas, Tessa Uribe, Esteban Escártega y Francisco Mejía. Fue una producción y realización de Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les deseo un buen día y un excelente fin de semana. Gracias.